xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Scènic Magazine aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom, ja som aquí com cada dilluns al programa Scènic Magazine a través del 91.6 de l'FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyarem durant la propera hora amb el millor de la cultura, de l'art i de l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que ens escolteu tant a través de la ràdio en directe i també a la nostra web, al pratradio.com, i també a aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com @escenicmagazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe podeu tornar-lo a escoltar quan vulgueu a Spotify, iBooks i Apple Podcasts. I també us agraïm especialment a tots els que ens escolteu a través d'aquestes plataformes. I com sempre vull donar la benvinguda al nostre col·laborador Santi Vilchez.
Què tal, Mercè? Com estem? Un dia més aquí al Prat Ràdio, a Scènic Magazine.
I tant que sí, i també col·laboradora ja presentada de la setmana passada, Ariana, què tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bienvenida de nuevo aquí a Scènic, un placer.
Gracias.
Aquí de nuevo. I tot això no seria possible sense el nostre tècnic, Pol. Què tal, com estàs?
Què tal, bona tarda, aquí estem un altre dia.
Molt bé. Doncs, com sempre, iniciem el programa amb l'Agenda Cultural del Prat en 3 minuts. Doncs comencem parlant de l'Agenda Cultural del Prat amb una proposta a l'espai de pràctica de circ. Serà una proposta per al dia 17 d'abril de 17 a 19 hores al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Vin al Ribera a practicar i compartir coneixements de diferents disciplines de circ, acrobàcies, malabars, verticals i hula hoop. És un espai adreçat a adults i famílies amb infants a partir de 6 anys. També tenim la visita guiada a la Bunyola, Carrabiners i Semàfor. Una proposta per al dia 20 d'abril, a l'inici de la visita és a les 11 del matí i té una durada d'una hora 30 minuts, on es farà els espais naturals del riu. Organitza el Consorci per la Protecció dels Espais Naturals del Delta del Llobregat i la inscripció és totalment gratuïta. Continuem amb l'agenda parlant també de la cinquena ruta literària, La dona a la Barcelona de la Revolució Industrial, una proposta per al 14 d'abril a les cases d'en Puig. El preu és de 15 euros i no inclou el transport. Una ruta literària de la dona a Barcelona, a la Barcelona de la Revolució Industrial. Una ruta guiada entorn a la Barcelona industrial i obrera, concretament al Manchester català. També tenim les jornades número 16 gastronòmiques del Pota Blava, la Carxofa Prat i el producte fresc del Parc Agrari. Una proposta per al dia 20 de març fins al 21 d'abril a diferents restaurants del Baix Llobregat. Organitza, com sempre, l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Del 20 de març fins al 21 d'abril ja sabeu que les jornades gastronòmiques de la Carxofa Prat doncs tenen una rellevant importància. Els productes frescs del Parc Agrari i el Pota Blava aterren a una trentena de restaurants del Prat i altres 13 municipis del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Garraf. Durant un mes, els establiments participants estan oferint propostes gastronòmiques especials i delicioses preparades amb el millor producte de proximitat de la comarca. El cuiner Xavier Pellicer, format entre els millors xefs de la cuina catalana i francesa, serà el padrí de les jornades d'enguany. Hi ha diferents espais aquí al Prat que heu de buscar doncs, tota la informació a la web de l'Ajuntament. Doncs fins aquí ha arribat la secció de notícies del Prat i ara comencem les propostes culturals de Barcelona. Música. Y como siempre, así lo fem de la mano de Santi Vilchez. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Mercè? Pues mira, hoy voy a hablar de algo muy curioso, que es una nueva sala que se ha abierto en Barcelona para teatro y que se llama Heartbreak Hotel, como el título de la canción de la Sissy Catch hace ya muchísimos años.
Heartbreak Hotel,
que ya ni era original, ya venía de muchísimo antes. Pues Barcelona abre nueva sala en un pequeño almacén de los años 50 en la calle Bacardí 35, justo en la plaza de la Olivereta de Badal, en el barrio de Sants, Marsella.
Muy bien.
Este proyecto nace con la voluntad de tener un pequeño espacio de artes escénicas de mucha proximidad, de que eso es lo que nos gusta, el sentir pues a los actores y las actrices en contacto con el público. Una sala íntima y de proximidad centrada en la búsqueda de la excelencia del trabajo actoral, de la poesía, de la belleza y del teatro de texto.
¿Vale? Eso es importante.
Que eso es importante.
Sí, porque hay muy poquitas salas en Barcelona que hagan teatro de texto. Muy bien.
Perfecto, pues entonces es una nueva sala que además tiene atención al público desde 2 horas antes de empezar el espectáculo hasta 15 minutos antes para cualquier tipo de información o para comprar entradas.
Muy
¿Y
bien.
Qué tiene de excepcional? Pues las obras que presentan. Y tenemos una que se llama Las cosas excepcionales, de Sixto Paz, que presenta esta comedia divertida y luminosa procedente de Off-Broadway, interpretada por Pau Roca, y que nos abre sobre las cosas de la vida que merecen la pena, por ejemplo, del 26 de marzo al 27 de abril. Pero luego tenemos a Pere Argüelles y a Toti Soler en Coral Romput, que nos regalan una de las piezas más emblemáticas de Vincent Andrés Estellés, el gran poema Coral Romput. El poeta, marcado por la muerte de su hija, hace una revisión de su existencia y el sentido de su obra.
Bueno.
De eso va la obra, y sobre todo, decir, por el gran Pere Argüelles, protagonizado del 21 de abril al 11 de mayo. Y después tenemos, del 13 de mayo al 1 de junio, Lluna Plena. En este caso, Alex Rigola adapta la novela de Aki Shimazaki, Lluna Plena, con los grandes actores Andreu Benito, Lluïsa Castell, muy conocida por las series de televisión, Miranda Gas y, como no, Pep Moner. Pep Moner también estará en vivo, en directo, en Heartbreak Hotel, en Lluna Plena, del 13 de mayo al 1 de junio. O sea que estamos hablando de una sala pequeña, de proximidad, donde se hace teatro de texto y donde tendremos grandes actores, pues como por ejemplo Pere Argüelles, Lluïsa Castell, Pep Moner. O sea que vale la pena darse una vuelta por ahí.
Por ahí. No, no, la verdad que todo lo que sean noticias relacionadas con la cultura y la apertura de una nueva sala en Barcelona, pues es mención, como siempre aquí en Scenic, que siempre apoyamos la cultura. O sea, es una gran noticia, y las personas que quieran más información solo tienen que buscar un poquito más
en la
página
Heartbreak
web.
Hotel, lo pueden buscar por ahí, o incluso hay un número de teléfono,
¿sí?,
que es el de servicio de la sala, que es el 671-933825,
¿sí?,
671-933825, que es atención al público.
Pues genial, después de toda esta información, oye, muchísimas gracias, Santi. Ahora seguimos con
una
el
novedad.
Programa.
A mí me encanta dar novedades de este tipo, ¿eh?
Siempre, cada semana traes novedades, la verdad que siempre.
Sí, pero que se abran nuevas salas siempre es interesante.
Es una gran noticia y muy poco habitual, cosa que debería ser incluso más habitual en Barcelona, en una gran ciudad, ¿no? O sea que siempre bienvenido, claro que sí. Pues ahora seguimos con el programa, porque llega la entrevista de la semana. Bien, decíamos que ahora damos paso a la entrevista de la semana, y es que hoy tenemos el lujo de contar con un invitado muy, muy especial que quiero que Santi nos presente.
Pues sí, Mercè, hay actores que brillan por su presencia y otros que lo hacen por la verdad que transmiten. Iker Lastra pertenece a estos últimos, Mercè, con una carrera construida desde la entrega, el respeto al oficio y una profunda conexión con cada personaje. Ha sabido ganarse un lugar sin artificios, solo con talento y honestidad, en el mundo del cine, de la televisión y del teatro. Hoy, más allá del recorrido por su trayectoria, buscamos conocer al hombre que hay detrás de este gran actor, porque en su forma de mirar, de escuchar y de vivir la interpretación hay algo que trasciende, y eso es humanidad, Mercè. Bienvenido, Iker Lastra.
bienvenido.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Oye,
¿qué
es
tal,
un verdadero estáis? Placer tener a un monstruo de la interpretación como tú aquí en el programa. ¿Sí? Y poder preguntarte cosas que no conocen de ti.
Bueno, espero hasta descubrirlas yo. Cuando responda cosas, espero sorprenderme yo a mí mismo. Eso querrá decir que el monstruo está apareciendo de forma amable también conmigo.
¡Qué bueno!
Exacto. Oye, la primera pregunta que es indudable y es ¿cuál es tu primer recuerdo relacionado con la interpretación? ¿Si hubo algún momento o alguna persona que fue la que te marcó en tu decisión de dedicarte a la actuación?
Tremenda pregunta.
Ahí.
Sí, es que claro, vamos a ver, me parece que la entrevista se va a alargar como 40 minutos más, no es broma. Te diría que de niño, influencias como Spielberg o ver E.T., cosas que me han conmovido, podría decirte incluso películas de Marisol, ¿sabes?, como Un rayo de luz, tocaron mi fibra como espectador. El tema es que para dedicarme profesionalmente, voy a rendir homenaje a un actor catalán que se llama Eduard Fernández, que en el Festival de San Sebastián vi una peli suya y vi una escena que hacía y dije, ¡guau, menudo monstruo! Entonces, realmente yo creo que, ayer incluso lo dije, ¿no?, en Petit Comité, que tanto él como Javier Bardem o Luis Tosar a nivel estatal, para mí han sido, bueno, pues son los tres reyes.
Sí. ¿Y cómo empezaste tú con la interpretación? ¿Cuáles
pues
fueron,
mira,
tus comienzos?
Huyendo de Bilbao un poco, o huyendo de casa, simplemente quería encontrarme. Aparecí en Madrid, un poco incluso sin dinero, no tenía dinero para una habitación ni nada. Me cogí el autobús a las 12 de la noche, aparecí a las 7 de la mañana allí. Y yo creo que la actuación ha sido, para mi sorpresa, el lugar donde he podido echar, entre comillas, voy a decir, mi M-I-E-R-D-A. Bien. Y sobre todo sacarme un poco toda esa injusticia que a veces uno ha sentido en el mundo, porque no se siente entendido. Cada uno tiene sus propios procesos personales, y me ha ayudado a limpiarme mucho. Pero es verdad que luego tuve que tomar distancia y unos 10 años, porque me daba cuenta que no separaba la ficción de la realidad.
Eso es una cosa muy curiosa, porque es que realmente es difícil en algunos papeles hacer eso, ¿no? Separar cuando sales de la interpretación en la vida real.
Sí.
Y más tú en tu caso, que has hecho muchísimas series de televisión,
eso te decía, cuando son
en
series
el que
largas.
El protagonista es constante, y el protagonismo en el que tienes que seguir un personaje luego para desconectar de él es complicado.
Claro, sobre todo yo creo que uno es como si fuera un deporte. Uno tiene que ver desde dónde decide jugar el partido. Para mí tiene que haber una cosa, pero la digo ahora, después de 20 y pico años, tiene que haber una cosa lúdica, que es de entrar y salir. Porque anteriormente, y lo voy a decir incluso, que esto muchos y muchas hemos pasado, ¿no?, en siendo teenagers, a veces hasta ligando en la calle utilizaba técnicas de interpretación, que es mirar a los ojos a la persona, a ver qué siente, a ver qué quiero con la persona. Entonces de repente dije, a ver, estoy manipulando mi propia cabeza, ¿sabes? Y me daba cuenta que como actor, si de repente me daban un policía corrupto, a veces me mentía hasta en problemas. Iba por la calle como de
ibas de malote por la calle.
Claro, pero ¿qué ocurre? Que si realmente lo eres, yo qué sé, como Charles Bronson sería, yo qué sé, pues de repente pues igual sales vivo. Pero yo me daba cuenta que al final yo soy una especie de delfín, entre comillas, ¿sabes?
Bueno.
Y sí, me dijo una mujer hace tiempo en la Barceloneta, nadando, mi primera serie en Barcelona, me dijo, tú estás rodeado de tiburones y igual te tienes que dar cuenta que eres un delfín por cómo buceaba yo en la piscina, y ese tipo de cosas al final te vuelven, ¿sabes?
Madre mía,
pero bueno,
es curioso, ¿eh?
Bueno, es una gran frase, ¿eh?, la que acabas de decir.
Yo sobre todo creo que al final es porque, bueno, perdón, dime, Mercedes.
No, que me ha gustado mucho la frase que has dicho, que en la vida muchas veces, pues eso, estás rodeado de tiburones y tú te sientes un poquito delfín, ¿no? Para luchar contra tanta gente al final. Está bien.
Claro, el tema es ser honesto contigo, o para, sobre todo, vamos a decirlo así, proteger tu especie o la especie a la que perteneces, y de ahí pertenecer al resto del mundo. Pero si no cuidas a los tuyos o las tuyas, pues me parece que al final no hay mucho que hacer.
Y
como actor es lo mismo, como actor, perdón que alargue la respuesta, como actores, independientemente del personaje que me den, que mi vida personal merezca muchísimo la pena y ver que me hace bien como persona. Eso es lo más importante ahora mismo.
Oye, Iker, y hablábamos de la de tu participación en series muy importantes que has hecho. ¿Cómo fue trabajar, por ejemplo, en series como El Comisario, Hospital Central, en una época tan pues tan intensa de ficción española, ¿no?
Esa exposición repentina, pues, ¿cómo la viviste?
Pues, a ver, yo creo que Santi, con dos o tres conversaciones que hemos tenido, creo que no le va a sorprender lo que igual voy a responder. Pero yo creo que es que me dedicaba a trabajar y a hacer deporte, a trabajar y a meterme en mi casa. Para mí, por ejemplo, grandes premios que he recibido es cuando de repente Imanol Arias, me acuerdo en una serie que se llamaba Herederos, cuando yo hice Herederos, en la segunda temporada yo era como ya llegaba al nivel de ser ganadero, ¿no? Y me acuerdo que él me lo encontré en una premier y me dijo, felicidades, ganadero. Pues ese tipo de cosas para mí era como ganar un premio en la Unión de Actores o casi un Max, ¿no? Sí. El reconocimiento de la gente que lleva tiempo. Y cuando he trabajado con Concha Velasco, por ejemplo, Ginés García Millán, Álvaro Luna, no sé qué, a las órdenes de Garci también, no sé. Creo que he tenido mucha suerte de estar con monstruos y monstruas y ver la profesionalidad. Cuando ya llevan muchos años, no disparan demasiado hacia afuera. Están en lo que hay que estar. Me acuerdo ahora de Fernando Guillén Cuervo, padre, lo divertido que era, lo amable, que, no sé, te dan ganas de casarte con él. No sé, entonces esas cosas son impagables para mí.
Sí, claro, sí. Es que trabajar con semejante elenco de personajes tiene que impresionar, sobre todo cuando los ves por primera vez. Pero claro, bueno, tú ya estás más que acostumbrado a todo esto, ¿o todavía no?
Bueno, no, pero ya es que ya tengo años, ya no tengo 23. Entonces a mi edad o ya te empiezas a querer tú y decir, hombre, ya no tienes 17 y mira sobre todo desde el corazón. Yo creo que es mirar desde el corazón y sigues metiendo la pata, ¿eh? Yo ahora he trabajado, puedo decir el nombre, me da igual, con Juanjo Artero, que le amo como compañero y actor, y seguramente él me miraba y decía, a ver, Iker, no te lo tomes todo tan en serio, no sufras tanto, ¿sabes? Porque en el fondo la gente quiere estar a gusto. Pero bueno, yo me sigo descubriendo a diario. Ahora mismo estoy trabajando con Elisa Hipólito, que en principio es muy jovencita, aunque bueno, pues viene de familia hipercurtida en esta profesión, y es como, bueno, es un adulto en cuerpo de niña. Tiene una experiencia que realmente es apabullante, ¿no? Nunca sabes la persona que te puede sorprender.
Oye, ¿y has rechazado papeles que con el tiempo te hubiera gustado aceptar?
Te diría que 300.
300, ¿no? Normal, 300. Más o menos, es
sí,
la media.
No, pero ha sido por cobardía, ha sido porque, y sobre todo puertas que se han abierto y que yo he rechazado, porque, bueno, pues porque cuando eres más jovencito, sobre todo, cuando empiezas, eres una cara nueva, pues te ofrecen ciertas cosas y a veces te da miedo salir al ruedo, como decíamos al inicio de la entrevista. Entonces he rechazado muchas cosas, también en el País Vasco, series en euskera, y te diría que esté en Estados Unidos, en teatro, sobre todo, Hacer la vida sueño, por ejemplo, y series en España, trabajar con ciertas productoras, que luego con el tiempo igual de repente ya no tienes la puerta abierta, pero en aquel momento tenías todas abiertas.
Bien,
que claro, no hay una matemática. Yo creo que en el periodismo para pasar algo similar también.
Sí.
No naces con una fórmula de éxito ni de que todo el mundo te ame y te quiera.
Es verdad. Oye, y antes hablábamos de lo difícil que es desconectar de un papel, ¿no? A lo mejor en la vida real. Cuando te toca hacer o prepararte un papel que exige una carga muy intensa, ¿te preparas de alguna forma especial? ¿Y alguna vez algún papel de los que has hecho te ha llegado a afectar personalmente fuera del set?
Pues mira, una va a ser, te lo digo, suena a bomba, pero es así. Una vez hice Testigo de Cargo, el personaje que interpretó Tyrone Power, ¿no? Tyrone Power en la película, y esto es la primera vez que lo digo en una entrevista, pero este es un personaje que está acusado, no sabemos si es culpable o inocente, por haber asesinado en este caso a una mujer mayor, ¿no? Uh-huh. Y todo transcurre en un juicio. Pues yo os aseguro que jugando, terminé en mi vida personal delante de un juez, casi testificando como el personaje.
Vaya, por Dios, lo que decías tú, que a veces te encontrabas con la vida real igual que la película.
Claro, y ahí fue donde dije, cuidado, Iker, que te pones en peligro, igual que cuando trabajé haciendo de policorrupto, pues he ido a por alijos de drogas con policías al aeropuerto, pero lo que pasa es que me doy cuenta que uno quiere a veces hacerlo tan realista que pierde la diversión, se pierde la diversión y sobre todo pierdes el trabajo en equipo. Y creo que mis 10 años, casi te digo, de autoexclusión de la tele sobre todo, han tenido que ver para aprender esto, porque al final creo que lo más importante es jugar en equipo. Creo que el tema de jugar en equipo es primordial, sobre todo para, bueno, porque no estamos solos en el mundo.
No, no, y sobre todo para trabajar en este medio hay que poder disfrutarlo y disfrutarlo en equipo.
Sí, en equipo.
Porque si no, solo es durillo, ¿eh?
El peligro yo creo es esta cosa que lo podemos llamar inseguridad, porque no me gusta llamarlo narcisismo, pero es inseguridad de no me relaciono con nadie, porque si no, no voy a ser creíble en el escenario. Yo cuando trabajé con García, no me relacioné con él en toda la película, una peli que se llamaba Luz de Domingo, porque me dio el malote, porque a mí por la apariencia me dan el malote, y yo digo, es que yo creo que soy tan tierno que como hable conmigo, me echa. Y me pasé toda la peli y mira que él me dijo, tú vas a trabajar conmigo más, pero yo de repente me distancié. Por eso te digo que los miedos de uno a veces te ponen muchas barreras. Hay que tomárselo más pues como yo, la calidad de vida que tenéis aquí, ¿no? La playa, la montaña, el clima húmedo, a mí personalmente me gusta. Intentar valorar esas cosas porque eso forma parte del trabajo también para mí.
Oye, ¿qué te sientes más cómodo? ¿En televisión, en cine o en teatro?
Pues te voy a decir una cosa, ya un poco para seduciros. Ahora mismo en la radio, con vosotros.
¡Qué bonito! No, vale.
En Argentina me dirían, vos sos un chamullero.
Que sí, esos, aquí también se dice, eres un pelota.
Bueno, pero ha quedado muy bonito, Iker, ha quedado precioso.
Está clarísimo. Pero aparte de eso...
para que enviéis un detalle, ¿sabes?
Hecho, ya vaya, te has ganado el cielo. Total. Pero aparte de la radio, pues, ¿la televisión, cine o teatro?
Vale, pues a ver, yo estoy deseando hacer más cine porque, bueno, creo que hasta ahora yo mismo no me he creído que podía estar ahí, a pesar de haber trabajado incluso este mismo año. Hemos estrenado en la Berlinale una peli alemana de Jan Ole Gersters que se llama Islands, y bueno, pues haya tenido un personaje. A mí me gustaría hacer más cine, pero ¿sabes lo que pasa? Que el teatro depende mucho del elenco y de cómo estés tú. Si tú estás bien, disfrutas como un enano en teatro, por ejemplo, que es aquí y ahora. Pero hay que confiar mucho y creo que llevar unos añitos a tu espalda para poder disfrutar. La tele tiene una parte económica maravillosa, depende cómo gestiones la fama, es maravilloso también, y depende del proyecto, lo voy a decir así, es un orgasmo, ¿sabes? Porque claro, si te tocan buenos personajes y tienes el tiempo un poco para disfrutar de ello, genial. A mí me gustaría más cine, honestamente, porque es más sutil y, no sé, verte en la pantalla grande, pues como te decía, como E.T., pues me encantaría, aunque sea disfrazado de E.T.
Pues mira, pues igual, está bien.
Oye, Iker, y con toda la experiencia que tienes, ¿cómo ha cambiado tu visión del oficio desde que empezaste hasta hoy? ¿Ha cambiado?
Sí, seguro que sí. Pues mira, pues te voy a decir una cosa que yo creo que vale para mucha gente. Pues en vez de relacionarme de forma vertical, en relacionarme de forma horizontal, es decir, desde la igualdad. Esté quien esté a mi lado, nunca ponerme, casi mejor a veces por encima que por abajo, pero sobre todo no ponerte por abajo de nadie, trabajar muy en horizontal. Anteriormente había esta cosa de cuando sientes que eres pequeño te quieres poner por encima muchas veces y a veces lo haces a la inversa, no sé. Yo creo que es no pensar tanto, o sea, te juro, es ahora mismo, es no pensar tanto, estamos vivos aquí y ahora, no manipular tanto la cabeza, porque vosotros, como yo, cada uno va a hacer su vida. Sí. Esté quien esté delante. Entonces, ¿por qué? Yo me quiero creer más importante que vuestra propia vida. Eso es imposible. Entonces, eso, relacionarme desde la horizontalidad. Eso es lo que estoy haciendo ahora.
Oye, ¿y ha habido momentos en los que has pensado en dejar la interpretación?
Creo que cada día hay
cada
un
día,
momento,
no, hombre, no me digas eso. Creo, cada día,
no, pero no creo que es una cosa. No, pero te diría que creo que cualquier profesional lo piensa, porque cuando estás trabajando, sientes que estás como en una órbita, como que estás.
Claro,
flotando,
pero hay momentos de incertidumbre entre proyectos, por ejemplo, que no haces nada, entonces piensas, ¿sigo, no sigo? Ahí debe ser duro.
Y sobre todo, yo a diario te digo que también me planteo siempre lo del tener un plan B o un plan C, incluso para todos los jóvenes y todas las chicas y chicos jóvenes que pueden estar escuchando. No digo para aferrarse de una forma como tensa y loca, de que si no otra cosa no salgo adelante, pero un plan B, C y D, por si acaso, no está nada mal. esto es para disfrutar, pero para saber que esto es una noria, que estás arriba y estás abajo, incluso habiendo ganado cualquier premio.
Sí, sí, no hay tanto.
Y claro,
bueno, y de hecho hay gente que gana premios y trabaja menos.
De hecho, había una maldición, sí, había una maldición que no sé si la dijo Kim Gutiérrez en su momento.
Exacto, que dijo que desde que ganó Goya o tal, dice, trabajé menos.
Eso es, ¿no? Entonces, por eso, claro, el engaño de esta profesión es que todos queremos estar en los premios, en las premiers, haciendo proyectos, pero por eso yo creo que no está nada mal educar y dar espacios culturales para que la gente sepa también que es como un jardín, si no lo riegas y no lo cuidas, o sea, es que realmente no hay fertilidad. Yo creo que hay que tener una vida personal amable. Y es muy complicado. Según levantas los ojos, quieres estar en un cartel. Según escuchas ruido, quieres que digan tu nombre. Quieres ser el primer nombre al que le ofrezcan los proyectos. Entonces, bueno, cada uno que juegue el partido a su manera para poder estar
esto,
ahí.
Esto de aquí crea una ansiedad de fondo brutal.
Y sobre todo, el plantearse si, qué es lo que no hay que entrar en, si eres válido o no eres válido. Creo que es importante que pase lo que pase alrededor. Y esto lo digo porque yo estoy en ello ahora también, respondiendo a la pregunta de Mercedes de antes, lo que va cambiando de antes ahora en mi percepción de la profesión, empezar a validar lo positivo, por mínimo que sea, que eso hay mucho en todos nosotros y nosotras, es validar todo lo positivo, porque es que es verdad que esto es como un monstruo, nunca mejor dicho,
sí.
La sociedad en la que estamos, que enseguida te quiere, no sé, te quiere valorar o desvalorar.
Por supuesto. No sé. Sí. Oye, y te queda...
Yo pensaba, disculpar que...
Dime.
No, sí.
No, te iba a decir que, nombrando otra vez a Eduard Fernández, yo pensaba, ¿qué necesidad tiene Eduard Fernández, por ejemplo, de hacer, últimamente que le veía, y haciendo tanta promoción, ¿no?, de las últimas pelis que ha hecho? Pues por algo será. Eso quiere decir que no deja de aprender y que no deja de entender la profesión. Es una persona que está viva.
Claro.
Sabes que en el movimiento, a eso me refiero, ¿no? Que nunca se deja de estar ahí.
Oye, yo quería hacerte una pregunta. Sé que estás en Barcelona haciendo la obra Un monstruo viene a verme en el Teatro Apolo. Es un personaje que justamente el otro día que hablábamos contigo nos decías que, bueno, que es algo distinto a lo que has hecho hasta ahora. ¿Hay algún sueño personal o algún personaje que tú no hayas hecho y que te quede por cumplir? ¿Algún sueño?
Wow, maravillosa pregunta esta. Pues mírate, creo, si yo hubiera sabido que iba a formar parte de esta profesión, porque hazme caso que en mi vida esto es algo que yo he vivido como un accidente casi, una sorpresa más que un accidente, de más mayor me gustaría hacer La muerte de un viajante, de Arthur Miller, el padre, porque yo tuve un padre que fue comercial textil. Y entendí parte de esta dureza, frustración, porque esto también, esa historia va sobre un hombre que nace en una América que creo que es justo la época de la depresión, y que intenta ser exitoso, lo que decíamos, a nivel laboral, pero descuida a su propia persona. Y creo que hay muchas generaciones de nuestros ancestros que han pasado por eso y que incluso les hemos culpado y simplemente han hecho lo mejor que han podido. Entonces, para mí sería una forma de honrar a mi padre y sobre todo, pues sí, me imagino que a él. Y por supuesto, te diría, el tranvía llamado Deseo, pero eso ya no toca.
Oye,
el Kowalski.
Qué bonito, de verdad. Yo tengo que decir que es que es un crecimiento personal brutal. Total. Porque es que te dan es una lección de vida. O sea, al final te das cuenta de que esos miedos son los que está hablando Iker y que todos tenemos, ¿no? Al final, que te lo diga alguien que está ahí arriba en el estrellato, a nivel de series, a nivel de películas, sí, a nivel de obras de teatro.
Tiene una carrera impresionante de
increíble.
Cosas que ha hecho. Es que lo bueno que tiene Iker es su humanidad, es
la
un
humanidad.
Tío increíble,
sí.
Hablas con él y es tan cercano.
Oye, yo tengo que decir, justo ahora lo estaba diciendo, yo no lo conocía personalmente, tuve la oportunidad el otro día en el Teatro Apolo que fuimos a la rueda de prensa y al pase de gráficos de Un monstruo viene a verme y lo conocí por primera vez y me dio, fue esa sensación de que son personas que lo conoces de toda la vida, ¿sabes? O sea, es ese acercamiento que tuviste.
Es que, Marce, los he estado viendo toda la vida, pero a través de la pantalla.
Eso es verdad, lo he estado viendo, pero no así. Oye, no saludándolo como lo pudimos saludar, ¿no? Que yo creo que es lo más bonito. bonito de nuestra profesión.
Iba a hacerte una broma. Cuando viste el jorobado de Notre Dame, también
ahí también
era
estabas
yo.
Tú.
No, es broma.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Iker, de verdad, un placer tenerte aquí en el programa. Ha sido unos minutos que nos has dedicado de esa agenda tan llena que tienes.
Sí, porque ahora se va directamente a trabajar.
A hacer la obra, claro que sí.
Y la verdad es que es un gustazo poder hablar con personas que tienen esta calidad humana, sí, como la que tiene él.
Totalmente.
Y que se explican tan bien, además.
Es.
Y que son tan sencillas cuando en realidad son unos monstruos, como el monstruo.
Nunca, mejor dicho.
Un monstruo que está en un escenario.
Bueno, porque además tenemos que decir que la gente que, además que nos escucha aquí en la radio, ¿no?, pero que quieran ir a verlo en persona, que vean ese personaje de monstruo que hace en la obra de Un monstruo viene a verme, que es una obra también que va a llegar al corazón de muchísimas personas porque está tratando temas pues muy delicados al final, ¿no?, y muy recomendable, y ahí podrán ver a Iker Lastra en primera persona porque es uno de los protagonistas.
Es el monstruo
que viene a verme. Oye, pues muchísimos éxitos.
Iba a meter otra broma. Estaba el cartero, siempre llama dos veces, que llamaba, ¿no?, a la puerta, y es el, ¿sí?, monstruo viene a verme. Son dos cosas distintas. No, digo por la peli.
Por supuesto.
Dime, claro, perdona, dime.
No, oye, de verdad, genial. Me encanta el sentido de humor que tiene Iker, me encanta. Iker, de verdad, muchísimas gracias. Un placer, muchísimos éxitos ahora aquí en Barcelona y con todos los proyectos que seguro que vas a tener en tu carrera profesional. Y un placer, y nos vemos, nada, en muy brevemente nos vamos a ver de nuevo, claro que sí.
Un abrazo, pues, Iker,
ojalá,
muchas
todo,
gracias.
Nada, mi última frase, que la gente que está escuchando es que no deje de hacerlo, porque para mí también ha sido un placer, y bueno, pues que en los dos campos salgamos ganando, ¿vale?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Claro que sí.
Bueno, pues con esta música tan relajante ya nuestros oyentes saben que vamos a dar paso a la sección, a la nueva sección que iniciamos la semana pasada con Ariana Arellano. Ariana, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, Merced. ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues mira, la semana pasada ya iniciamos esta sección. Teníamos muchísimas ganas de tratar estos temas de nutrición, de inteligencia emocional, ¿no?, al final, pero no nos dio tiempo a conocer quién está detrás de esta nueva sección del programa aquí en Steady Magazine, que es Ariana Arellano. ¿Quién es Ariana y qué hay más allá de su faceta profesional?
Vale, perfecto. Bueno, les voy a comentar un poco de cómo comencé mi historia como coach de inteligencia emocional y de nutrición.
Vale.
Llevo 6 años viviendo en la ciudad de Barcelona. Al año de estar viviendo aquí, viví bastante frustrada, bastante estresada por el movimiento de la ciudad. Venía de una ciudad muy pequeña, entonces eso me agobiaba bastante. Me fui una semana para hacer un retiro en una ciudad que se llama, en un pequeño pueblo que se llama Pineda del Mar, que tiene una playa bellísima, y me retiré allí para encontrarme conmigo misma, para saber qué quería hacer con mi vida, por dónde empezaba, qué quería hacer. En ese mismo momento, cuando voy a Pineda del Mar, para encontrarme conmigo misma, mi doctora de Barcelona me llama al cabo de estar 2 días allí y me da una noticia que cambió verdaderamente mi vida. Me hizo dar un cambio de 360. Fue una noticia que me hizo encontrarme conmigo misma. La doctora me comentó que tenía cáncer en la sangre, leucemia.
Sí.
Y bueno, fue una noticia que cambió verdaderamente mi vida.
Total, bueno, cuando te dan una noticia así, supongo que a todo el mundo, ¿no?
Sí, de hecho.
Tienes que preparar, ¿no?
De hecho, fui a encontrarme conmigo misma y me encontré fue con esa noticia que me hizo viajar bastante a mi interior, me hizo tomar conciencia de cómo me estaba alimentando, de qué me estaba rodeando, por qué me estaba pasando eso, tantas preguntas en ese momento. Y no sabía realmente por dónde iniciar, entonces inicié como, me tomé esa semana para eso, esa semana como para tomar reflexión de lo que quería, hacia dónde quería ir, y fui consciente de que lo primero que estaba haciendo era tener una muy mala alimentación.
Wow.
A raíz de eso, en vez de preocuparme más por la enfermedad, me ocupé en mi alimentación, que era mi fuente de energía. Y en ese entonces pesaba 89 kilos y me hacía falta energía, vitalidad, o sea, me sentía muy cansada, tantas cosas.
Caray.
En ese momento tomo conciencia y empiezo a estudiar sobre la alimentación. Pero primero me dirigí a una farmacia y le dije a la farmacéutica, oye, ¿me puedes dar un tratamiento para adelgazar?
Lo primero.
¿Me puedes dar un tratamiento para adelgazar?
Qué bueno.
Todo el mundo me decía que estaba gorda, pero nadie me decía, oye, ve a la nutricionista, ve a hacer esto, ven y yo te apoyo, ven y yo te digo algo, ¿no? Todo el mundo
no sabías por dónde empezar, ¿no?
Exacto, no sabía cómo iniciar. Entonces fui a la farmacia y le digo a la farmacéutica que me vendiera un tratamiento para adelgazar. En ese momento ella me da una dieta y yo le digo, si tú me estás diciendo que si yo hago esta dieta en 21 días yo voy a empezar a bajar de peso, y me dice, sí, sí, vas a hacerlo. Y yo empecé a hacer la dieta, empecé a ser consciente, empecé a buscar sobre la nutrición porque me empecé a obsesionar mucho con esa dieta y a preocuparme, a ocuparme mucho de mi salud, de mi condición física y de buscar una forma de solucionar esto, porque estaba aquí sola en Barcelona. O sea, tenía que estar bien. Tenía que
además,
ser
además, con la noticia y durito, sola, esto lo debió ser un momento muy duro para ti.
Fue bastante fuerte y era como pensar en, tengo que ahorrar dinero para una enfermedad, tengo que ahorrar dinero para esto, ¿cuánto va a durar?
Esto es que es para coger una depresión.
Totalmente.
Sí, pero yo me enfoqué, fue como en la solución, buscaba lo positivo.
Pero que eso es muy bueno.
Sí.
Enfocarse más en el vaso medio lleno que en el vaso vacío.
Sí, eso fue, esas fueron mis herramientas en ese momento, enfocarme en lo bueno, en lo que necesitaba hacer, en lo que quería hacer, en cómo me visualizaba en unos años, el cuerpo que quería, en qué quería aportar al mundo, en qué quería ayudar a las personas. Y fui haciendo una transformación física y al cabo de 3 meses, en un proceso de exámenes, la doctora me llama y me dice que, bueno, que vamos a empezar a hacer el TAC y todas estas cosas. Cuando la doctora me sigue haciendo estudios, al cabo de 3 meses me dice que ya no tengo nada.
¿Qué dices? O sea, que gracias a la alimentación, de haberte cuidado, de haber hecho la dieta, de haber perdido peso, obviamente, al final te curaste sola.
Me curé sin ningún medicamento, me curé por tener una excelente alimentación, por cuidarme y por estar súper pendiente de mi salud y mi condición física y de mi salud mental también, porque claro, esto es lo más importante. Esta fue la forma en la que yo me curé.
Me parece sorprendente y me parece muy muy interesante para todas aquellas personas que nos estén escuchando, ¿no? Al final,
y que anden perdidas también,
y que anden perdidas, que no sepan. Yo creo que cuando pasas por unas facetas de esto, como estos momentos que ha pasado Ariana, yo creo que te agarras a un clavo ardiendo al final. O sea, no, lo que quieres es tener soluciones. Si quieres soluciones rápidas y necesitas escuchar, pues bueno, cosas que les hayan pasado a otras personas, para incluso que te ayuden a poder primero aceptar la situación y segundo ver que hay unas herramientas, ¿no? Y un proceso, en este caso alimenticio, que te puede ayudar para revertir la enfermedad, ¿no?
Total.
Yo no sé si se puede explicar qué tipo de cambio alimenticio hiciste o qué alimentos recomendarías o podrías decir que pueden ir bien para la lucha contra el cáncer al final.
Bueno, cada cáncer es
cada
un mundo,
cáncer
pero
es
bueno,
un mundo, pero bueno.
Pero que van bien para la salud.
Para la salud en este caso.
En ese momento, cuando yo, cuando me dan esa mala noticia, yo comía demasiado dulce, comía una vez al día porque quería adelgazar y decía, bueno, si como menos, adelgazo más.
Y no era así.
Y no es así, no. Porque tu metabolismo va a ser mucho más lento y vas a comer bastante porque vas a comer con hambre y vas a comer mal. Entonces lo que estás es ensuciando tu cuerpo. Comía dulces, comía fatal. Aparte me trasnochaba bastante, no tenía buenos hábitos, no era consciente de muchas cosas. A raíz de eso, o sea, el cambio que yo hice fue comer muchas verduras, nutrirme más, mejorar toda mi alimentación, todos mis
globos. Y llevar una rutina.
Y llevar una rutina.
También es importante, lo supongo. Primero, porque, claro, comentas lo de comer una vez solo al día, pero en realidad no es bueno.
No.
Hay que tener una rutina de comer lo que...
Correcto. Bueno, este cambio que me ayudó, esto que me hizo cambiar por completo mi vida fue darme cuenta de que tenemos que construir hábitos para cualquier objetivo que queramos en nuestra vida. O sea, cualquier cosa que nosotros queramos en nuestra vida, tenemos que construir un hábito y que tenemos que ser conscientes que la alimentación es la fuente de energía para poder alcanzar cualquier cosa.
Y que no puedes a veces hacer cosas precisamente porque la alimentación tampoco te ayuda en el ánimo, en la fuerza y ni en la energía para hacer eso.
Correcto.
Está, entre ellos, por ejemplo, ir al gimnasio.
Sí.
Exacto, y que todos los cuerpos son distintos. Todos los cuerpos necesitan... Por eso todos deberíamos tener un nutricionista.
Claro.
De hecho, yo creo que en el colegio deberían dar nutrición.
Sentar bien unas cosas y otros no.
Y otros no.
Algunos necesitan un tipo de aportación y otros otro tipo de aporte.
Correcto.
Sí.
Algunos necesitan hacer mucho ejercicio y otros no hace falta tanto ejercicio y necesitan hacer más cardio, yo qué sé.
Sí, sí,
pero
sí, al final.
Necesitas alguien que te guíe.
Que te guíe.
Exacto.
Que nos guíe, que te guíe todo lo que está bien.
Lo que necesitamos, ahí los nutrientes, está. La fuente de energía. Y, por ejemplo, cada vez que, así como yo me coloco este objetivo de adelgazar, de mejorar mi físico, de mejorar todo en mi vida, también me di cuenta que ese objetivo era a través de los horarios que yo tenía con mi alimentación. O sea, qué alimentos, el objetivo que yo quería alcanzar, cambiaba mi comida.
Claro.
O sea, si yo quería, por ejemplo, estudiar más, tenía que cambiar mi nutrición. Si yo quería algo, tenía que cambiar mi nutrición. Y eso me ayudaba a alcanzar mis objetivos de una forma más rápida.
Madre mía, pero eso es complicadísimo. Bueno, es un estilo de vida.
Es un estilo totalmente.
Es un estilo de vida, sí. Pero...
Es un estilo de vida, wow. Pero tuviste que estudiar un montón, porque esto no es fácil de...
Estudiarlo,
de
pero vivirlo.
Bueno, eso que ahora es justo lo que iba a decir. O sea, el hecho de incorporar aquí a Diana al programa, esta historia que ella ha explicado, tenemos que decir que Crisantin y yo la conocíamos. O sea, ella me parecía una grandísima profesional por toda la manera de que ella lleva, pues todo el tema de coaching emocional, todo el tema de nutrición. Ya me pareció interesante. Yo te he seguido en redes sociales y me parece que haces una gran labor, pero yo creo que la gran importancia de tener una profesional de estas características en el programa es que tiene una experiencia personal, algo que ella ya ha vivido. Entonces, los consejos que nos vas a ir dando en estas secciones en el programa, te iba a decir en qué se diferencian los consejos que estás dando tú de otros consejos de otros nutricionistas, pero yo creo que ya el principal es que tú tienes una vivencia personal. Eso también lo hace distinto, ¿no? Creo, al final.
Bueno, gracias por eso, pero sí, yo creo que la salud, todo el mundo sabe que es importante. La nutrición, todo el mundo conoce sobre la nutrición. La idea es por qué quiero a Ariana como nutricionista.
Claro.
Bueno, la verdad, yo he pasado por todo este proceso, lo he vivido, y yo creo que a través de mi proceso es que hice mi profesión.
Claro.
Y esto me ha hecho entender a muchos pacientes, a muchos clientes que se han acercado con cientos de historias y poderlos acompañar en su proceso. Entender que a veces tiramos la toalla y no queremos avanzar, que a veces decimos no más, ya me cansé, no veo los resultados. Y es ahí donde tenemos que continuar.
Ahí está. Entonces, la empatía con el cliente de cuando quieres dejar la toalla, pues intentar que no lo haga.
Claro.
Que eso es lo difícil, porque ¿quién no quiere tirar la toalla cuando ve resultados inmediatos? Que es lo que decías, todo el mundo quiere resultados inmediatos.
Claro.
Bueno, su caso no fue tan inmediato, estuvo muchos meses currándoselo, trabajando.
Bueno, y al final...
Y,
Una cosa que tú decías, Santi, es que realmente, y ella también lo comentaba, Ariana, y es que la importancia de la rutina. Pero claro, una rutina no es rutina hasta, dicen, sobre a partir de 21 días, ¿no?
21 días.
Entonces,
en el programa anterior,
estamos hablando.
21 días.
Entonces, claro, hay mucha gente que no llega ni tan siquiera a esos 21 días. Porque lo que estás esperando es que si tú quieres un cambio en la alimentación, y lo digo, y ahí también hablo yo por experiencia propia, que si quieres perder unos kilos, no sé qué, empiezas la primera semana, que ya es de 3-4 días ya estás calculando a ver si ya has perdido algunos gramos, porque ya no se pueden decir ni kilos. En el segundo dices, bueno, ya he conseguido tal, y cuando ya prácticamente llegas a esos 21 días, tiras la toalla.
Exacto.
Y esto,
y además,
a mí me ha pasado.
Tiras la toalla
y la tiras.
Casi a los 21 días.
A los 21 días.
Es un poquito más,
no,
por favor.
No, pero también te puedo decir algo. Cuando a veces vemos el cuerpo, o sea, hoy en día le doy gracias a Dios, porque gracias a mi resultado he tenido el cuerpo que... Que sueño, o sea, un cuerpo.
Bueno, hay que decir
encanta.
Que ya no pesa 80 y pico kilos.
No, para nada.
Quien no la haya visto, tiene un cuerpazo.
Un cuerpazo, es bellísima y no, tiene un cuerpazo, es verdad. Pero bueno, es una meta, al final
no,
la que tú te.
No, pero
marcaste.
A veces cuando digo, bueno, me van al espejo y me gusta el cuerpo, digo, ay, pero me puedo permitir
eso.
Ah,
bueno, pero eso siempre.
Y me puedo permitir eso, pero te engañas.
Claro.
Y ahí es donde vuelves a dañar otra vez tu rutina.
Entonces, como cuando el que deja de fumar y un día dice, yo fumo un día y no pasa nada, y luego acaba enganchándose.
Exacto.
Exactamente lo
mismo. Tienes que volver otros 21 días que ya no lo haces.
Por eso es que yo te digo, 21 días, pero realmente se ve el cambio a los 3 años.
Toma.
A los 3 años tú dices, mira, sabes que yo me quité esto. Y lo puedo decir fuerte, esto yo ya no me pertenece.
Claro.
Ya rompí esa cadena, eso no me pertenece y yo ya no soy esa persona o no, yo no soy nada de eso.
Y aquí hablamos tanto de nutrición como deporte, como
belleza,
hábitos.
Belleza, amor.
Exacto, 3 años.
Porque todo esto 3 años. Entra allí.
Bueno, a los 3 años hay veces que las parejas no llegan ni al mes, pero bueno.
Ni a los 21 días.
No, imagínate.
Ni a los 3 años.
Bueno, eso ya es otro tema.
Pero es verdad que también es lo verdad. Que decía, belleza. Tratamientos que haces durante un tiempo prolongado.
Total.
No es cuestión de hacerlo una semana.
No.
El deporte exactamente igual, no es cuestión de hacerlo 21 días y ya estoy cachas, ¿no? O delgado o lo que busques, y la alimentación exactamente igual, los hábitos igual, y acabas convirtiéndolo todo en un estilo de vida.
Sí. Total.
Al final yo creo también que es cuando tú te marcas esos retos, ¿no? O sea, yo creo que hay veces que quieres empezar a hacer esta rutina y no es el momento, porque mentalmente no estás preparado.
Pero es la fuerza de voluntad.
O no es el, bueno, pero yo creo que todo es un... O sea, yo...
O el momento.
Bueno,
en
la fuerza...
Caso fue un break, ¿no?
No,
un
en mi caso fue que yo ya llevaba un año aquí, agobiada en Barcelona, y dije, necesito un cambio. Uh-huh. Quiero un cambio.
Pues,
y me aíslo sin saber la noticia.
No, claro.
Pero
tú ya querías hacer
el cambio.
Yo ya
necesitaba un cambio. Mi cuerpo, pues mi alma
dice,
me lo pedía.
Lo que dice Mercedes es que
es el momento.
Necesitas que sea el momento en el que tú dices, voy a seguirlo porque puedo y quiero. Porque si no quieres...
Pero es que yo
no,
eso que te iba a decir. No, o sea, yo a mí muchas veces, bueno, yo tenía también una persona que me llevaba todo el control nutricional y tal, que también todo en mis procesos de vida también querías perder kilos y querías estar. Lo he conseguido, pero lo he conseguido realmente cuando yo mentalmente estaba preparada para hacerlo, porque a veces había empezado y no estaba preparada para hacerlo. Uh-huh. Y me pasaba esto, que no llegabas a los 21 días.
Claro, porque
cuando
que
estás,
tener la voluntad de hacerlo.
Lo haces,
cuando estás,
pasas
lo haces.
Esos 21 días, entonces dices, mira, ahora voy a sumar la parte de deporte. Bueno, pues ahora me voy a poner un tratamiento de belleza. Y al final sí que lo logras. Es verdad que mantener eso es difícil, porque claro, a la que dejas de hacer eso, ya no tienes los tratamientos de belleza, ya la cosa se revierte.
El efecto rebote.
Entonces estas cosas pasan. Entonces claro, el estilo de vida, mantenerlo, valga la redundancia, de por vida, es complicado. Pero sí,
pero
que es verdad que te anima.
¿Cómo lo mantienes?
A hacerlo.
¿Cómo lo mantienes?
Bueno, me olvidé de todos mis malos hábitos.
Directamente
ya no
entran en tu mente.
No,
ya.
Este ya es mi nuevo estilo de vida. Me levanto súper temprano, tengo mi rutina, todo.
Bueno.
Y este es mi estilo de vida. Y me costó soltarlo.
Oh, claro.
Me costó,
es que
porque
es
aparte de todo es con quién te rodeas.
Exacto.
Y siempre estás rodeándote con personas que te recuerdan y que te recuerdan, y tú regresas y regresas hasta que dices, bueno, si quiero un cambio tengo que dejarme rodear de lo que definitivamente no me aporta.
Es que yo creo que tienes que ser...
Es que lo que estoy viendo es que es todo un ámbito, o sea, todo influye. Súper importante. Ahora entramos en otro aspecto, que es las personas que te rodean, que eso también podemos hablar un día de ello. O sea, todo está incluido en tus hábitos.
Claro, porque además es
claro,
lógico.
Claro, si te juntas de gente que sale cada noche,
claro,
pues lo tenemos.
Eso te iba a decir. Exacto. O sea, si tú te juntas con una serie de amistades X, Y, Z, que aunque a ti te hagan sentir bien, son malos hábitos, al final eso también te repercute en la salud.
No, o caes en los malos hábitos.
O caes. Al igual tú no tienes ningún mal hábito y caes en estos malos hábitos. Entonces,
pero siempre piensa que cuando estás haciendo un cambio, una transformación en tu vida, no es bueno rodearse de personas. O sea, es bueno rodearse de lo que tú quieres.
De lo que tú quieres.
O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Pero ya lo que has pasado, por ejemplo, a mí eso me costó hasta mi familia. Porque yo quería cambiar muchas cosas. Y que aparte de ese cambio fue irme de mi país.
Uh-huh.
Y eso a mí me costó la separación de mi familia. que los amo, los adoro y yo entiendo ya muchísimas cosas, pero eso fue parte también de mi cambio. Claro. Para yo poder ver otras cosas, ver otros horizontes, crecer de otra forma, que es lo que yo quiero.
Madre.
Entonces,
es una pues estaría haciendo un programa solo con Ariana, tengo que decirlo,
¿eh? Increíble. Y además, visto desde ese punto de vista, es como un precipicio.
Sí, total.
O sea, hay que decir que es como que te tiraste un precipicio y a ver qué pasaba. Y por suerte has caído de pie.
Sigo cayendo de pie.
Me parece muy bien.
Porque me sigo lanzando diario.
Dios mío, hay que tener valentía, ¿eh? También. Valiente. Porque, jolines.
Oye, pues si ya la semana pasada te da bienvenido al programa, de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros, por ser como eres, por vivir lo que has vivido y esa experiencia que luego puede ayudar a muchas más personas. Y claro,
sí. Qué interesante es conocer gente y saber su de esto de vida, su historia de vida, porque es que realmente es muy, muy enriquecedor para uno conocer otros puntos de vista.
Es que tú y yo, Santi, siempre decimos que lo que más nos gusta de la radio, en este caso, que estamos haciendo radio y también hacemos televisión, lo que más nos gusta y de lo que se caracterizan las entrevistas nuestras siempre es el que hay detrás de esa persona, o sea, esa marca personal. Siempre hay una persona y hay un momento y hay algo que tienes que conocer. Hoy hemos hecho una entrevista maravillosa, que hemos conocido a una persona súper humilde, y la verdad que dices, detrás de todo, de esa historia, o sea, de esa marca, hay una historia personal, y eso es lo que nos gusta conocer. Fíjate que nosotros ya confiamos en Ariana desde un principio, sin saber su historia, y a mí hoy personalmente me ha sorprendido, y son esos programas que dices, qué lujo tener esta gente que podemos conocer.
Es un libro que te apetece seguir leyendo.
Te apetece muchísimo.
Tranquilo, que vamos a seguir contando historias.
Claro que sí. Oye, Ariana, de verdad, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene.
Claro que sí.
Y ahí estaremos, ¿vale? Para conocerte un poquito más y que des esos consejos maravillosos.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias. Bueno, después de la sección de Ariana, ahora damos paso a la sección ¿Sí o qué?
Pues sí, Mercé, hoy vamos a hablar de un tema muy curioso y es la vida de la increíble Catalina de Erauso. Y me dirás, ¿Quién es
Catalina? Cuéntame.
Ahí. Pues imagina una España del siglo XVII en este caso, ¿vale? ¿Sí? Una época donde las mujeres tenían roles muy definidos y, sobre todo, Mercé, pocas oportunidades de aventura o independencia, que tenían nula. Sin embargo, en este escenario emerge una figura que desafía todas las normas, y es Catalina de Erauso, conocida en la historia como la monja alférez. ¿Por qué? Porque pasó de monja a soldado. Nacida alrededor de 1592 en San Sebastián, España, Catalina fue enviada desde niña, como se hacía siempre con algunas de las niñas en familias numerosas, a un convento para formarse como monja. Sin embargo, la vida monástica no era para ella. A los 15 años decidió escaparse del convento. Pero no fue una simple huida. Se cortó el cabello, se vistió con ropas masculinas y adoptó una nueva identidad, también masculina, iniciando así una vida llena de aventuras y desafíos, solo para hombres. Bajo nombres como Alonso Díaz Ramírez de Guzmán, es bonito el nombre, ¿no?
Sí, esto
es interesante.
Muy importante.
Catalina se embarcó hacia América y allí su vida fue digna de una novela de acción. Se alistó en el ejército español, allí participó en batallas en Chile y en Perú, y ascendió en las filas militares gracias a su valentía y habilidades en combate. Nadie sospechaba que aquel valiente soldado era en realidad una mujer. No sé cómo lo hizo, pero nadie vio venir el tema.
Bueno.
Duelo y fuga. En una ocasión, Catalina se vio envuelta en un duelo donde mató a un hombre. Perseguida por la justicia, buscó refugio en una iglesia y, en un giro dramático, porque es que ya no podía más por la mujer, confesó su verdadera identidad al obispo. Y este, asombrado por su historia, decidió protegerla y la envió de regreso a España para salvarla. De vuelta a su tierra natal, la fama de Catalina creció. Su historia llegó a oídos del rey Felipe IV, quien, lejos de condenarla por lo que había hecho, quedó impresionado por su audacia y le permitió continuar vistiendo ropas masculinas. Incluso el Papa Urbano VIII le otorgó permiso para vivir como hombre. Vamos a ver, estamos hablando del siglo XVII, ¿eh? Reconociendo la singularidad de su caso. Es como una Juana de Arco. Sí. Y Catalina de Erauso falleció en 1650 en México. Su vida ha inspirado libros, obras de teatro y películas. O sea que, señores, búsquenla, porque realmente tuvo una vida de película. Es recordada no solo por sus hazañas militares, sino por desafiar las normas de su tiempo y vivir según sus propias reglas. Imagínate, una monja que pasó a ser soldado.
Soldado, ¿no? Ha salido ya de la corte habitual con el siglo
Estamos aquí hablando un poquito del siglo XVII, sí, y de Felipe IV, pero bueno.
Bueno, pero es una historia totalmente distinta, no va relacionada con los monarcas, sino con esta...
Con esta mujer
que la verdad a mí me ha sorprendido muchísimo, desconocía su historia y, como siempre, te tengo que decir, ¿sí o qué, Santi?
Pues sí, vale. O sea que buscar Catalina de Erauso o Alonso Díaz Ramírez de Guzmán, es la misma persona.
Es la misma persona, perfecto. Pues nada, que lo busquen. Gracias, Santi, como siempre. Y seguimos con el programa y ahora llegamos a la recomendación de cine de la semana. Bien, y ahora recomendamos, ya sabéis que siempre nos gusta recomendar cine, y hoy os queremos recomendar la película Amateur. Charlie Haller es un brillante pero introvertido decodificador de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley. Su vida cambia radicalmente cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres. Cuando sus supervisores se niegan a tomar cartas en el asunto, toma las riendas y se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables. Su inteligencia será el arma definitiva para escapar y llevar a cabo su venganza.
¿Nunca te preguntas qué hacen con todo lo que averiguas para ellos?
Ese no es mi trabajo.
Ya, pero ¿nunca te lo preguntas?
Bueno, es la CIA. Confío en que sea para algo bueno. Quizá es mejor no saberlo. Te quiero.
Y yo a ti.
Adiós.
Adiós.
Charlie, creo que tienes que ver esto.
¿Qué es?
Han matado a tu mujer. Tu trabajo es muy importante para nuestro trabajo. Deja que nos encarguemos.
Quiero entrenamiento específico, dinero en efectivo y una identidad nueva.
¿Te has vuelto loco?
Quiero encontrar y matar a los que asesinaron a mi mujer.
Tú no podrías ni ganarle un pulso a una monja de 90 años.
Quiero enfrentarme a los asesinos de mi mujer. Mirarlos a los ojos. Y ajustar cuentas.
¡Cógela! ¡Cógela! ¡Apúntame al pecho! ¡Venga, hazlo! Pon el dedo en el gatillo. Tú no puedes hacer lo que hago yo por más que te entrene. No eres un asesino, Charlie.
Solo es un friki que trabaja con ordenadores. Si sigues con esto, vas a acabar muerto. No has tenido en cuenta las cosas que sí se me dan bien. Apuntaste a la cabeza de mi mujer. Este mando controla un mecanismo que está descomprimiendo el cristal que tienes debajo.
Te has equivocado de persona.
No, no me he equivocado de persona.
Ha aparecido en Roma.
Está en Londres.
Acaba de coger un autobús en Praga.
Casi todo nuestro sistema de vigilancia es suyo. ¿No lo habréis subestimado? Esto se acaba aquí.
Si saltas muy rápido, quizás sobrevivas a la explosión.
¡Espera!
Villarás, tema arriban ya a la sección de Carmen Marín Parruques.
no me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo mal. Ay, no me gusta el maquillaje. Y mi aspecto no es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires.
Bueno, se acerca el verano y todas las personas nos gusta tener esa piel morena y muchas veces nos dedicamos a hacer sesiones de rayos UVA, pero tenemos que hacerlas de forma segura. Antes de iniciar cualquier sesión de rayos UVA es recomendable consultar con un dermatólogo, especialmente si tienes piel sensible o tienes lunares o problemas cutáneos o antecedentes familiares de cáncer de piel. Asegúrate siempre de acudir a un centro estético homologado donde regulen la intensidad de los rayos según tu tipo de piel y sigan las normativas de seguridad. No todos los aparatos son iguales ni aptos para todo el mundo. Una recomendación más también es que no excedas la...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Cristóbal Montoro, ministre d'Hisenda dels governs de Mariano Rajoy, afirma que l'única operació Catalunya que coneix va ser el rescat de la Generalitat a través dels fons de liquiditat autonòmica, el FLA. Montoro ha comparegut avui a la Comissió d'Investigació del Congrés sobre les trames polítiques i policials per debilitar l'independentisme. L'escoltem.
Decirles que yo sí he conocido una operación Catalunya, que ha sido la operación del rescate de Cataluña. Ha sido la operación de proveedores, ha sido la operación del Fondo de Liquidez Autonómica, ha sido la operación del Fondo de Liquidez Autonómica reforzada a partir de que llega a Cataluña un gobierno en el año 15 claramente independentista y es en el 17, en septiembre del 17, la intervención